cerro.
La vaca estaba llamando al hijo, weón.
La vaca estaba llamando al hijo.
El hijo llegó así y la vaca, armándole un pedo. O sea, no lo había. Marico, la vaca armándole un pedo. Y que verga, la vaca son inteligentes. Chivera, ¿cómo están, muchachos? Bienvenidos nuevamente al Chivo Pelado, un podcast intelectual con momentos aparentemente graciosos.
Ajá, gracias. ¿A quién?
A Natback.
Dios. ¿Quién es Natback? Ustedes ya saben quién es Natback. Mira, de verdad, honestamente, es uno de los productores musicales más arrechos del país, para que sepan. Y de Latinoamérica también. Y del mundo entero.
Ahí donde lo ven.
Ahí donde lo ven, todo gordito. Miren, hoy tenemos público.
Sí, señores,
tenemos una persona
un episodio público, con público.
Una persona con público. ¿Quién está aquí? Daniel. ¿Daniel qué?
Daniel el Fastidio.
Daniel el Fastidio, así se hace llamar. ¿Por qué Daniel el Fastidio?
Muy bien.
Daniel
muy
Fastidio. Bien.
Buena argumentación.
Creo que es el estandopero más joven del país. ¿Qué edad tiene Daniel el Fastidio?
Tengo 16.
Di la verdad, tú das un misterio. No se sabe. Unos dicen 14, unos dicen 15. Tiene 16 años.
16.
Tenemos un menor de edad que quiere aprender del Chivo Pelado hoy acá. No, de verdad, síganlo por redes.
Daniel el Fastidio.
Daniel el Fastidio. Tenemos permiso de su mamá para que esté aquí, para que sepan.
Por si acaso.
Bueno.
Llega la mamá recha con la
mamá. Buena, ¿qué es esa? Mira, una información importante. Les habíamos dicho que teníamos stand-up en Teatro Bar el 2 de marzo.
Habíamos dicho que era el 24.
Que era el 24. Esto va a salir.
Que viene siendo ayer.
Se suspendió porque carnaval.
Exacto, porque la gente necesita, digamos, hacer, porque uno es estúpido.
Entonces ahora va a ser el 2 de marzo, estamos en Teatro Bar. Por cosas de la vida, sin haberlo planificado, ese día estamos Fefo y yo la misma noche.
Así que ya lo saben.
De que si están en Caracas, lléguense a Teatro Bar.
De las Mercedes.
Para que vean stand-up comedy y nos vean y nos digan. Después comenten, estos bichos son una mierda, no le dio risa a nadie. O Fefo me dio risa, Calvo es una mierda.
Quédense con su podcast.
Exactamente. Ustedes sabrán qué van a hacer.
Mira, saludos a Stephanie Burgos, una chivita que nos comentó en YouTube que en el último episodio que mencionamos un poco a gente y no la mencionamos a ella.
No, ¿vale? Mencionamos a Stephanie.
Ahora fíjate, es una mención especial y personalizada para ti.
Y es una mención especial porque es de las Stephanie que se escriben con todas las vocales y todas las consonantes.
Es el Stephanie más fastidioso de escribir.
Es el Stephanie más complicado. Tiene P-H-E-S-N-Y. Arrechísimo.
Empieza con E.
Empieza con E.
Yo te entiendo, Stephanie. Somos tocayos, además. Yo sé lo que es que la gente escriba mal el nombre de uno.
Saludos, Stephanie. Stephanie, tienes una tarea. Esta vez te mencionamos nada más a ti. Tienes que buscar suscriptores.
Nada, estás viendo. ¿Tú crees que la mención era ahí? No.
Tienes que buscar suscriptores y nos tienes que mandar capture al teléfono de Fefo, que es 04. No, Stephanie, gracias por el apoyo.
Ah, otra cosa. Queremos preguntarles, no, lo vamos a hacer, ¿vale? Porque aquí somos autócratas. Vamos a abrir un canalcito de Telegram para que ustedes, los chivitos que usan Telegram, pues se vayan uniendo al canal y por allí le vamos a ir pasando de repente contenido aparte de lo que hacemos en el Chivo, alguna fotico en el estudio, mandamos alguna nota de voz saludando, ese tipo de detallitos, ¿sabes? Haciendo que la Chivera sea un sitio más amigable, en el que todos nos conozcamos un poco más de cerca. Entonces vamos a hacer un canal de Telegram para la Chivera.
Okay.
Vamos a decirle la verdad, eso va a ser como un ensayo para el Patreon, para cuando les toque pagar. No, mentira.
Ah, pero falta mucho para eso.
No, mentira.
Mire, tenemos un tema interesante hoy, que ¿se acuerdan cuando hicimos el episodio de la comunidad LGBT?
Uh-huh.
LGBTQ. LGBTQ. ¿Qué pasó con el episodio de la LGBTQ? Que nosotros, evidentemente, no somos homosexuales ninguno de los dos. Y hicimos un episodio hablando de tendencias sexuales diversas a la nuestra, desde nuestro desconocimiento.
Y desde nuestra heterosexualidad.
Desde nuestra evidente heterosexualidad máxima que tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy vamos a hablar, vamos a hacer como un paralelismo de ese mismo peo. Con un tema que levanta cierta...
Heterosexualidad máxima, se me quedó la vaina en la mente. Sí, ¿qué necesidad tienes de aclarar?
Bueno, marico, porque sí. Porque hay gente que cree que... Yo eché este cuento en el LGBT, yo tiendo a ser muy educado. Eso es lo que dice la gente. Y hay gente marginal
que confunde la educación con la maricura.
Con marico. Y se ha dicho ese marico porque soy educado.
Pero sí. Todos los maricos son educados.
Es que aquí la gente. No sé. Aquí la gente tiene patrones errados. Lo estábamos hablando hace rato. Igual la gente cuando te ve gordito, coño, está saludable, vale, está comiendo bien. Y cuando te ven flaco.
Sí.
Te ven flaco y qué.
Mira,
por cierto, hablando,
mira, este episodio, hablando de gordito, sin mencionar a Napoleón, ¿qué pasa con los gorditos? Marico, empecé a entrenar otra vez.
Bien.
Empecé a entrenar otra vez porque me di cuenta, si ustedes van para los primeros episodios,
porque
se dan cuenta que estaba más flaco.
Está gordo, parece un toro ya.
Sí. Si yo me descuido, me pongo... Ay, Dios. Si yo me descuido, me pongo horriblemente... Está feo lo que estoy diciendo. Coño, no jodas. No sé cómo explicarlo. Me pongo muy gordo.
Yo digo, gordo, gordo.
Yo bajé.
No, no está gordo,
bueno,
está gordo.
Coño, su madre. Vamos a demostrar la situación. Yo pesaba 30 kilos de más de lo que peso ahorita. Vamos a poner la imagen. Fefo, por favor, la imagen.
Verga, chamo. Estás terrible, vale.
Fefo también llegó a estar gordito. Imagen de Fefo.
Ajá. Uh-huh. Y esa foto mía.
Ni esas tetas. Ok. ¿Ahora qué pasa?
Gordo y sin barba, ahora yo. Irreconocible.
A mí no me gustaba estar así. No me gustaba. De verdad no me gustaba. Entonces bajé 30 kilos. Pero el año pasado subí 6. Y dije, coño de la madre. Entonces empecé a entrenar otra vez. Así que bueno.
Yo, sí. Cuando engordé, yo no me di cuenta de lo gordo que estaba. Es insólito. O sea, yo veía que iba subiendo de talla de pantalón de 20, yo era muy flaco, de 28 a 30, de 30 a 32, de 32 a 34. Y yo no lo asumía como que estaba gordo. Yo como que, ay, qué raro, subí de talla.
Esto es genético.
Hasta que pesé 85 y fue que no, ¿qué es eso? Yo bueno, soy bajito.
Si quieren saber cómo rebajar, pregúntenos cómo rebajar y se lo vamos a decir. Mire, chicos, el tema es sencillo. El tema es que desde nuestra total ignorancia de personas que no forman parte de ese mundo, vamos a hablar de el mundo vegano.
El veganismo.
Desde el punto de vista de dos carnívoros. Es decir, que esto se puede poner polémico y feo.
Ah, bueno.
¿Tú sabes en qué?
Agárrate, que vamos con los conceptos, como siempre.
Veganismo. ¿Sabes qué? El veganismo, el que le dio nombre al tema del veganismo, de un carajo que se llamaba Donald Watson, en la década de los 40, y fundó el Vegan Society. ¿Se dice Society? Uh-huh. Sociedad en inglés. Society, después de haber vivido en una granja. El carajo vivió mucho tiempo en una granja y como que lo que vio en la granja no le gustó la experiencia de estar tan cerca de todo el proceso con los animales, y el tipo se hizo, fue como que el primer
el vegano precursor. Fue como el Jeremías Springfield de la vaina.
Exactamente, que vegano no es lo mismo que vegetariano.
Ah, claro, hay que hacer ese inciso, hay que hacer una pequeña diferencia, porque el vegetariano, ajá, come vegetales, pero tiene permitido en su dieta comer derivados del animal, tales como huevos, leche, quesos.
O sea, el vegano no come nada que venga ni del animal ni de la explotación animal. Es más, ¿sabes qué? Me di cuenta que el término vegetariano es como, hay unos términos más específicos, que está el ovo vegetarianismo y el lacto vegetarianismo.
Claro, de huevo y otro de leche.
Claro, porque están los que solamente consumen huevo, están los que solamente consumen leche.
Y los que consumen ambos, vegetariano y ya.
Ovo lacto
vegetariano.
No, en serio, esos son los términos. Entonces, bueno, yo tengo cierta experiencia en el mundo vegetariano porque mi esposa es vegetariana hace 2 años. Yo intenté hacer la transición a vegetariano, no pude. Un día, duré 6 meses. 6 meses vegetariano. Y un día me dio mucha hambre. Y pasé por Arturo y comí.
Además que... tú de repente pasabas por una pollera común. Y pero es Arturo, huevón.
Pasé por Arturo y comí. Entonces, bueno, eso es lo primero que tienen
y
que
saber. Y rompiste tú. Yo jamás lo he hecho.
Mira, vegetariano. Porque hay mucha gente que es vegetariana. Regularmente, huevón, yo pienso que... Te voy a poner esta anécdota de un amigo mío que se llama Daniel Imbimbo, que es mago.
Está en Chile, saludos.
Está en Chile, saludos, Daniel. Marico, Daniel era un carajo carnívoro regular como cualquiera de nosotros. Daniel una vez fue a un matadero y salió vegetariano.
Salió siendo otra persona.
Salió vegetariano, al día siguiente fue vegetariano y no dejó de ser vegetariano más nunca. Tiene 3 o 4 años vegetariano. Fue a un matadero un día y salió vegetariano.
Imagínate, qué fuerte lo que vio, ¿no?
Ajá. Uh-huh. Pero entonces viene la duda. ¿Sabes que hay mucho defensor de animales? ONG defendiendo
ONG,
entonces yo, yo en estos días pregunté en mi Instagram, puse, ¿tiene sentido que un defensor de los animales no sea vegetariano?
Que pues
está raro. La gente se confundió. Hubo un poco de gente que dijo, nunca lo había pensado, soy un hipócrita. Mucha gente dijo eso.
Wow, cómo exploraste en la conciencia de las personas.
Mucha gente dijo eso porque, coño, ¿cómo puedes tener tú una ONG de protección hacia los animales y a la vez vas y después te comes de repente un animal que fue terriblemente torturado? Entonces hay como una doble moral ahí. Entonces, ¿qué me decía mi pana Daniel? Me decía, marico, lo que pasa es que son, él desde su óptica ya de vegetariano establecido como vegetariano, marico, lo que pasa es que son defensores de los perros y los gatos.
Exactamente.
Los demás animales les saben a culo.
Son defensores de las mascotas, de los animales. De la mascota. No puedes tener una vaca aquí en el patio, no puedes. Entonces te sabe a mierda y te la comes.
Son defensores de las mascotas, los que puedes generar.
Los animales domesticados.
Genera un vínculo, el animal con el que tú puedes generar un vínculo. Los otros no te importan.
Exacto. Y las vacas son burras. Hey, marico, tengo una anécdota. En estos días, tú sabes que donde yo vivo en un sitio que es medio botadito y cerca hay fincas y hay vainas, cosas, mataderos y tal. Y las vacas, por lo general, siempre se meten al conjunto a comer, weón. Comen cayenas, comen a comer. En esto ya yo iba llegando al apartamento y veo que una vaca está por allí que...
perfecta imitación de sonido de vaca.
¡Qué loco, qué loco! Y qué verga, qué está buscando. Y de repente viene el becerrito corriendo y que... Marico,
perfecta
la vaca
estaba imitación llamando, de un becerro.
La vaca estaba llamando al hijo, weón.
La vaca estaba llamando al hijo.
El hijo llegó así y la vaca... armándole un pedo. O sea, no lo había... Marico, la vaca armándole un pedo. Y qué verga, las vacas son inteligentes, ¿viste?
Qué historia tan arrecha.
Marico, qué loco. Y Fiorella viste la vaina y que...
Vamos a hacer una película de Disney con esa historia.
Buena anécdota para que ustedes vean que la vaca tiene sus sentimientos. No todo es ser parte de nuestra cadena alimenticia.
No, tú sabes que uno siente la empatía con el animal precisamente cuando se da cuenta que el animal tiene inteligencia.
Sí.
¿Sabes qué animal es súper inteligente? El cerdo.
Pobrecito, marico, ¿verdad que sí?
Arrechamente inteligente. E incluso el cerdo creo que es más inteligente incluso que el mismo perro. Tiene una capacidad de análisis arrechísima. De hecho, hay como que experimentos que ponen que si el cerdito en un laberinto, entonces tiene que, el primer día se vuelve un culo, no consigue, al segundo día ya memorizó mejor por dónde iba y al tercer día de aquí para allá directo.
Claro, marico, ¿no te acuerdas de Puerco Araña? Ahorita con una, hay una comiquita que se llama Gravity Falls, que la carajita, la mascota es un cerdito.
O de Babe.
O sea, de pana se puede generar un vínculo con un cochino, qué insólito. De pana. Además que, ¿sabes que la piel del cochino es la más parecida a la piel humana? Y muchos experimentos que si con balas y con todas estas cosas, la hacen con piel de cochino porque es la más parecida a este pellejo que tenemos nosotros.
Okay. Que es un vegano también. Un vegano es una persona oriunda de La Vega, una provincia en República Dominicana. No, en serio.
¡Oh, de carajo!
No, en serio. Pero bueno, eso me salió el dato. Y que vegano también es persona oriunda de provincia de República Dominicana. De La Vega. O sea, de La Vega, vegano, ¿viste?
¿Viste? Esa gente no puede comer carne.
Ahí la gente llega más confundida a ese sitio. Y que aquí todos son veganos, sí. Puño, ¿qué pasa?
Puño, ¿qué pasó?
Mira,
oye, pero ¿qué tú me estás diciendo? Que aquí no se come carne, ¿no?
Bueno, mira, sabes que está el tema de que la gente decía o tiene la... No sé, bueno, esto está complicado. Porque tú sabes que había una hipótesis que decía que el ser humano desarrolló inteligencia con el consumo de carne. Coño, un estudio que yo conseguí de la BBC, que se pusieron de acuerdo varias universidades, están desmintiendo esa vaina. Resulta ser, weón, que aparentemente el ser humano por naturaleza sí es vegetariano. De hecho, el mismo esmalte de... O sea, hicieron como que, vamos a tratar de resumir el peo. Revisaron dientes, esmalte de dientes de fósiles de 4.5 millones de años para acá. Fueron como revisando, 4.5, 2.5, 1.5, hasta lo más actual. Y se dieron cuenta que el esmalte de esos dientes en ningún momento dejó como evidencia de que estaban consumiendo carnes, sino que era una dieta vegetariana. Entonces, ¿qué pasó con el descubrimiento del fuego? Fue que el humano se dio cuenta de que, bueno, podía ser la trampa evolutiva de que ahora la carne la cocino y me la como más fácil.
Claro.
Porque ¿cuál es la teoría? ¿Cuál es la lógica de la vaina? de que el ser humano no es carnívoro por naturaleza, como un tigre, por ejemplo, que agarra, muerde la presa y puede comerse la carne cruda y tiene las enzimas, tiene 20 veces más enzimas digestivas que un ser humano para poder procesar la carne cruda. Entonces, vegetariano, perdón, carnívoro es el que puede comer carne cruda. Si la cocinaste, ya hiciste una trampita.
Entonces no eres carnívoro.
Entonces, no, lo que dice el estudio es que es que el estudio va mucho más allá y rompe como que mucho de lo que tenemos en mente, porque sabes la imagen que tenemos del cavernícola con las lanzas y huevonadas matando a la bestia y tal. Se hizo un estudio también de esas armas, de esas herramientas, y dice que esa herramienta es imposible que hubiesen podido cazar animales de ese tamaño. Aparte que es absurdo que el desgaste calórico de tantas veces a la semana salía a cazar con todo ese esfuerzo físico, la retribución de las calorías gastadas después que mataste el animal, marico, dice que no tiene sentido.
De bola. Todos vemos supervivencia al desnudo, a mí no me engañan.
Exacto, entonces la vaina es,
huevón. Pero ahora, es decir, si el ser humano no hubiese incluido la carne como parte de su consumo regular de su alimentación, ¿estaríamos a donde estamos ahorita?
No sé.
Puede ser, porque de repente estuviésemos todavía montados en una mata comiendo jobo, ¿sabes?
No sé.
O sea, hay un debate, porque sin duda el descubrimiento del fuego, solamente con el descubrimiento del fuego ya el ser humano evolucionó una barbaridad.
Claro, claro.
Ahora, que si de repente el consumo de carne también fue responsable de ello, bueno, quizás científicamente no está demostrado, pero no se puede negar que desde que el ser humano empezó a procesar sus alimentos, su carne, sus vainas, hubo una evolución notable, no se puede decir que no.
Coño, es que esa es la teoría contraria.
Claro.
Esa es la teoría contraria. Entonces ahorita está el debate fuerte, porque lo que tú estás diciendo se asumía como que esa era la verdad. Pero ahora se están metiendo más hondo y se están dando cuenta que hubo millones de años de evolución del humano. Incluso ya habían llegado al Homo erectus, que esa palabra la usé después, fácil pa' chiste.
Fácil pa' chiste.
Ya habíamos llegado al Homo erectus sin necesidad de carne.
Sin necesidad de carne. O sea, que el Homo erectus fue el que se puso a inventar.
Sí, porque ahí fue, por esa época fue que descubrieron el fuego y dijeron, bueno, pero si yo cocino la carne, me lo puedo comer.
Mira, mi parrillito.
Como de millón y medio para acá fue que se empezó a ver pequeñas evidencias de consumo de carne, pero en pequeñas cantidades. Y después para acá, bueno, ya claro. se volvieron.
Lo que pasa es que también uno tiene la percepción general de que la carne es carne de vaca. Y por exacto. Carne uno asume la carne de vaca, pero en realidad carne, o sea, una serpiente cuenta como carne.
Pero entonces, marico, está la teoría, ¿qué pasa? Que ahorita, obviamente, el movimiento vegano a veces es medio ladilla, se pone medio ladilla.
Bastante, es que llegan a un punto de ladilla que es como que, o sea, a veces mi punto de vista carnívoro mío, Estefano Benítez, me caen encima, a mí. Yo siento que, sí, porque sabes cómo es la gente. Yo siento que es que ellos como que sienten la necesidad de que el mundo te agradezca por el sacrificio que estás haciendo por no comer lo que estás... O sea, es como que mírenme, agradézcame porque no estoy comiendo. Y no, o sea, no todos los veganos, ojo. Pero hay una parte del movimiento que se pone fastidiosísima. Que es como que, marico, nadie te pidió que hicieras eso. O sea, sí. Ninguna vaca te dijo, no bebas leche. Nadie te pidió eso. Claro. O sea, quítate y déjame hacer mi parrilla, güey. O sea, marico.
Hay una... Claro, porque creo que está muy, muy, muy en tendencia ahorita.
Entonces, muchos movimientos.
Está muy en tendencia ahorita. Pero entonces, fíjate, güey, tampoco es... esa conversión de toda la humanidad para vegano es imposible.
No.
Por diferentes motivos. Aparte que cada quien decide lo que quiere hacer con su puta vida y lo que se quiere comer. Esa es la principal. Y la otra es, güey, que la cantidad de hectáreas... O sea, no hay la posibilidad de tener tantas hectáreas para poder
sembrar lo suficiente para alimentar
a toda la humanidad.
Para empezar, porque casi que el 70% del planeta es agua, o sea, ¿dónde vas a sembrar, weón?
Esa es como que la principal. La otra es que dicen, weón, que de repente estos veganos extremos dicen, coño, pero no jodas, es que, ¿cuál es el peo? Si igualito pueden comer granos, pues, sí, weón, pero tú vas para el supermercado. Cambio que no todo el planeta vive privilegiado como vives tú.
Exactamente.
Amiga vegana que vive en Miami.
No puedes convencer.
Haciéndole una... ¿Saben de quién estoy hablando? Amiga vegana que vive en Miami. Coño, tú no puedes asumir que todo el mundo va a ir para para el supermercado más arrecho que tienes en la esquina y va a agarrar toda su frutica, toda su verdurita y tal.
Claro, no. Porque es que hay una cuadratura mental que esa gente asume, que es que todo el mundo puede...
Hay mucha gente, weón, que todavía vive en el mundo con lo que está cerca. Y de eso tienen que vivir, weón. Entonces, hay mucha gente que todavía tiene un estilo de vida muy rural o muy precario en África o en países que están en un estado económico jodido, que esa gente tiene que tener su cerdo, tiene que tener su vaina y algunas hortalizas, algunas frutas
que se le den en ese clima, en la zona.
Y de eso es que tienen que vivir. El otro dato.
Entonces tú no puedes venir a convencerle de que mira, siembra caraota, porque ahí no se da la caraota.
Exacto. ¿Cuál es el otro peo? El transporte de algunos de esos alimentos, porque la dieta vegana requiere de que tú, coño, primero, lo primero que recomienda es que tiene que ser con un nutricionista, tiene que ser guiada por un nutricionista. Y lo otro es que en esa variedad de alimentos que tú necesitas, de repente vas a necesitar, huevón, uno en particular. O sea, el mercado mundial de poder pasar algunas verduras o hortalizas de un país a otro para que todo el mundo tenga la dieta balanceada genera demasiada contaminación. Porque, marico, de repente el aguacate que se da aquí tiene que llegar, huevón, a... No sé, voy a lanzar cualquier
a
país.
Rusia, qué sé yo.
Tiene que llegar a Rusia y es un peo. Entonces generas demasiada contaminación transportando de un país a otro algunos de esos alimentos que son necesarios para que sea totalmente balanceado. Entonces por ahí estás contaminando una barbaridad también.
Entonces lo que estás dejando, lo que estás ahorrándote es... a nivel ecológico, no matando animales, los estás lanzando con el transporte.
Al ecosistema con el transporte.
Entonces no estás haciendo
Entonces,
nada.
Entonces fíjate lo que dice aquí la vaina. Es mejor comer un pollo criado a poca distancia de casa que un mango cultivado a miles de kilómetros. A nivel de contaminación. Y contaminación. Contaminas menos, si agarras un pollo que tienes aquí mismo, que tienes que esperar que llegue un mango que viene del otro lado del mundo.
Además, que qué ladilla espera comprarte un mango que viene del otro lado del mundo cuando aquí hay mango en todos lados, no seas ridículo.
Exacto. Entonces, ¿y cuál es la otra vaina, weón? Que los cuando se vuelve un negocio, de repente tú eres el productor de esos mangos. Entonces, tú sabes que ese mango tiene demanda, es en otro país, que está del otro lado del mundo. Tú empiezas a producir demasiado mango para mandarlos para allá porque estás haciendo plata. Y empiezas a escasear el mango en tu propio país.
Los mangos de aquí para allá se pudren y es un peo.
Es otro factor económico del
peo. Nadie gana. Porque todo el mundo sabe que los mangos se pudren. Imagínate llevándolo para otro país. Pero bueno, en fin. ¿Sabes qué? Vi ayer, anteayer, porque fíjate cómo es el negocio del veganismo que a veces llega a niveles medio pintorescos la vaina. Mira, Burger King sacó una hamburguesa nueva, un Whopper, que se llama el Impossible Whopper. Es una hamburguesa con una carne hecha en laboratorio, con una carne como magra, con hecha con fibra de soya, con un poco de nutrientes, un poco de... Una carne artificial, pues.
Okay.
La carne sabe a carne roja, o sea, tiene la jugosidad de una carne roja. O sea, tiene el sabor de una carne roja, tiene la textura de una carne roja, pero no es carne roja. Y es una hamburguesa especialmente hecha para la comunidad vegana. Entonces, marico, ¿qué estás haciendo?
Es como la cerveza sin alcohol.
Exacto. Un mojito sin alcohol.
¿Te acuerdas de la cerveza sin alcohol? ¿Para qué cerveza sin alcohol?
O come o no come.
Para eso me tomo una Coca-Cola.
Déjate de mariquero.
Marico, ¿para qué cerveza sin alcohol? Uno cuando bebe lo que quiere es sentir, el efecto.
Claro.
El efecto.
Entonces, no entiendo.
El efecto que logra que tú te empieces a desinhibir.
Eso.
Entonces de repente el carajo que no baila, baila. El carajo que le tiene miedo a las mujeres, corteja ese día. ¿Sabes?
Exacto, o sea, saca los rasgos de tu personalidad que no tiene.
Pero ¿para qué te vas a tomar una cerveza que no te va a hacer sentir un coño de madre? Por eso me tomo un jugo de melón.
Exacto. Fíjate, igual con los veganos, o sea, te quiere comer una hamburguesa, una carne y pasa mucho. Entonces yo digo, verga, o sea, es como la lesbiana.
Es como una lesbiana.
Ajá, ¿sabes cómo esas lesbianas que se ponen un cinturón con un pene de goma y
¿sabes cómo le llaman
Entonces,
a eso?
¿Qué estás haciendo?
No, ¿sabes cómo le llaman
cambio
a eso?
Rol, ¿no?
No, en el mundo. Ah, bueno, pero en el mundo. En el mundo de esa mierda. Le dicen la pantaleta maldita. Te lo juro.
Bueno,
lo juro.
Una carne vegana es como una pantaleta maldita.
Es que es la pantaleta que viene con pene.
¿Sabes? Entonces, no, y ya, fíjate cómo es este asunto, porque es delicado. Mira, los veganos tienen como unos niveles, unos estándares de exigencia.
Que la ya gente que está viendo esta vaina está loca.
Sí, que
vegano, maldita, que aguacate, mango.
Agarra. Aguacate. Ve cómo procesas eso.
La gente está toda loca. ¿Qué coño es lo que están hablando?
Bueno, hubo un vegano ya que demandó a
Burger King. Y si hay una lesbiana con pantaleta maldita que a la vez se quiere comer un mango que está al otro lado del mundo, pero tiene un pollo cerca.
La gente está...
¿Qué significa eso?
La gente que está escuchando el podcast de Spotify se está imaginando a la vegana con la pantaleta comiendo su Whopper mientras pide un mango por Amazon que le va a llegar a Rusia.
Sí, que eso está loco.
Bueno, ya hubo ¿cómo se llama? Un vegano que demandó a Burger King porque él afirma que la carne vegana la están preparando en la misma parrillera donde preparan la carne normal de proteína animal y que eso no puede ser.
Eso les da rechera.
Sí,
eso
les da rechera. Yo una vez trabajé en una pizzería, que se lo conté afuera, trabajé en una pizzería y pidieron una pizza vegetariana y yo agarro, nosotros teníamos no la rodajita esa, sino el cuchillo que es así, rácata.
Okay.
Y entonces
¿cómo yo pico cuchillo?
Rácata. Rácata. Entonces sale la pizza vegetariana, yo la saco del horno y rácata, 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 rácata. Son 8 pedazos ahí.
Agarrecho.
Ah, bueno. Y saco mi pizza. Okay. Como a los 15 minutos viene el tipo, se comió un slice y me dejó, o sea, se comió 2 morradiscos de un slice.
Okay.
Y dijo, no, mire, no me puedo comer esta pizza. ¿Dónde está el pizzero? Arrecho.
Okay.
Y salgo yo, ajá, dígame, yo con mi gorro, mi vaina de pizzero italiano.
Digo, con esa pinta, digo, la pinta italiana.
Sí,
hablaste con acento italiano. De mentira.
Y el tipo me dijo: no, mira, no me puedo comer la pizza porque la pizza me sabe a jamón, me sabe a tocineta. Yo soy vegetariano y eso. O sea, no, el tipo me dice: o sea, me dio náusea incluso porque ya está tan acostumbrado a una dieta vegetariana y que le genera repulsión.
¿Y lo escupiste? ¿Escupiste cuando lo preparaste de vuelta? Como dicen que cuando.
No, yo no cumplo ese patrón, muchachos. No.
Pero sí pasa.
Sí, pa.
Sí, llegaste a ver.
No, yo cuando trabajé en Subway no escupí nunca porque el pana me daba mucha vaina.
Solo le puse un moquito.
No. Okay. ¿Sabes qué agarraba yo? Cuando era para llevar, cuando un cliente me caía muy mal, que yo decía, a ver, que este maldito.
¿Qué pasa por eso,
va? Aunque le va a querer. No. El tipo, yo le preguntaba, ¿para llevar o para comer aquí? Para llevar. Ay, papá, bueno, vaya pasando a la caja mientras le facturan. Agarré y le metí un puño jalapeño, rata, te agarra.
Ah, bueno, maldito.
Puño de tu madre.
Estás loco de bola.
Ya Subway no me puede botar porque ya me fui.
Mira. Amigos veganos del mundo. Marico, yo no estoy del lado de ninguno de los dos, honestamente.
Sí, porque es que además uno no puede convencerlo a ellos de ser carnívoro y ellos no te pueden convencer de vegetariano. Porque yo sé, un vegano convenciéndote a ti de ser vegetariano.
Esa vaina es como la religión.
Marico, eso es como un rehabilitador convenciendo a Maradona que es el
amor. No, es como hablar de religión. Aparte que es absurdo, o sea, es una decisión personal y ya.
Pero, la alimentación es un peo muy
personal. Pero el peo es que el mundo está demasiado globalizado. El sistema económico mundial no está diseñado para que ese cambio radical, utópico, porque nadie va a volverse vegano porque otro se lo diga, se haga. Y aparte, weón, ¿sabes cuántos empleos se perderían de un solo coñazo? Marico, 1,000,000,000 de personas se quedarían sin trabajo.
Obviamente, marico. Ya, el señor Elías en calabozo y que, es que yo no puedo matar a cama entonces, ¿cómo es la huevona?
Mil millones, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? 1,000,000,000 de personas, mira, mil millones de personas.
Unidad de cena centena, papá. Vamos a ver si repasamos.
Mira, las granjas de animales suponen el medio de vida de 1,000,000,000 de personas. O sea, de una vez dejaste a 1,000,000,000 sin trabajo.
O sea, 1,000,000,000 de personas más o menos. O sea, de pana, para que lo pongan en contexto. China tiene 1,400,000,000 de personas. O sea, más de la mitad, imagínate, para ponerlo en una escala, es como que la mitad, más de la mitad de China se quede sin trabajo. Latinoamérica creo que tiene 1,500,000,000 de personas.
Se queda sin trabajo un continente completo.
Continente.
Entonces, de bola, eso va a traer un daño peor, huevo, que el otro. Entonces, coño, no entiendo. O sea, yo intenté, ahora que sí me di cuenta yo. Yo pasé 6 meses sin consumir nada de carne. Y después, obviamente, comí en Arturo, que es lo que te dije, todo bien. Marico, cuando comí carne roja, cuando comí carne, una hamburguesa, carne de vaca.
Carne de vaca.
Marico, me sentí muy mal. O sea, mi organismo reaccionó mal. Me sentí lento, me dio taquicardias, me dio insomnio ese día. O sea, sí me di cuenta de lo tóxica en realidad, del nivel de toxinas, huevón, que tiene la carne roja. Y la carne roja yo sí la eliminé.
Sí,
yo
porque no como, es que además,
yo no como carne roja.
Además que los métodos, que bueno, lo debimos decir hace rato cuando hablamos del matadero, los métodos para matar esos animales son terribles, marico. Los animales mueren estresados. Exacto. Y ese estrés se refleja en el músculo y en la calidad de la carne.
Entonces, ¿qué he escuchado yo? Que hay personas que hay vegetarianos, huevón, que no tienen peo con consumir a la, o sea, en su filosofía de la transición, ellos dicen, coño, yo creo que yo no hubiese tenido problema en consumir al animal, pero si el animal hubiese sido tratado de una forma digna. Pero como yo sé que los torturan, no me los como.
Y además
eso, entonces hay granjas para que donde el animal lleva como que un estilo de vida digno, marico.
Pero igual, termina siendo contradictorio, porque es como que hijo no, de puta, no, lo bañas con agua tibia, no, y le haces masajito, no, y no, para matarlo igual,
¿sabes? Marico, el esposo de una prima, tratábamos, el bicho es demasiado carnívoro, le encanta, pero es un desgraciado.
Un trozo de carne.
Es un desgraciado, marico, un bicho que el marico así le da morbo, o sea, ve la carne y es como que esta mierda queda.
El bicho es maestro carnicero en Igourmet y el bicho que, ah, eso es lo que yo chequero para mi vida.
Y una vez salió este tema, estábamos hablando el 24 de diciembre de esa vaina, ya, y salió el tema, marico, y yo le dije, coño, no, pero es que están los que, coño, que dicen que él tiene que tener una vida digna. Y me dijo, ¿cómo coño una vaca tiene una vida digna?
Exacto.
Quiero hacerla ya para el San Bill.
Marico,
me lo digo, entonces, claro, ahí está la hiperhumanización del animal, que también ocurre. Mm. Coño, pero es que el animal va a pensar que no sé. Ah, no
el
sé.
El animal no.
Ah, no sé.
Es
no
lo que
sé.
Le pasó a Richard Linares, que le pone esta vaina a las guacamayas. O sea, hay gente que pan humaniza demasiado al animal, mira, a un punto que ya es tóxico.
Hoy le tenemos.
Ya es como que, marico, ya, el perro nunca va a hablar.
Pero,
ya.
Bueno, ya sé.
Homero no va a hablar. Ah, bueno, Homero sí dice fefo, pero esa parte.
Homero dice fefo. Mira, llegó el momento favorito de la chivera.
De la familia venezolana.
Pero hoy vamos a hacer algo distinto. O sea, hemos reflexionado.
Sabemos que nuestro método de invitar a suscribirse es un poco invasivo.
No, ¿no? Más que invasivo, más que invasivo es como que te lo estamos pidiendo a juro.
No, y no es el más simpático de los métodos.
Y no te estamos dando nada a cambio. Ese coño uno en la vida tiene que dar para.
Pásame los audífonos ahí, porfa, que esta parte necesita.
Te da para recibir. Entonces, nosotros vamos a empezar para que se suscriban a ofrecerles algo. Entonces, van a comenzar los 10 segundos de suscripción y Fefo les va a regalar parte de su talento.
Ah, para que conecte.
Fefo les va a regalar parte de su talento. Y comienzan los 10 segundos de suscripción. El regalo a nosotros, el talento de Fefo.
Suscríbete, archivo pelao, para que no te quedes pegado. Es Fefo Benite, bebé.
Gracias.
No sé si fue suficiente.
Espero haberlos convencido.
No sé si fue suficiente de eso para que ustedes se suscribieran, pero bueno, fue lo mejor que pudimos hacer hoy.
No, que esperen. No esperen mucho.
No sé qué más querían, pero bueno, les dimos algo.
Ustedes vieron cómo se graba esto en el podcast de Gabo Ruiz. O sea, no esperen mucho.
Le dimos algo vergonzoso, pero se lo dimos. Mira, nos vamos. Coño, conclusiones. Deberíamos tener. Todos los episodios tenemos que cerrar la idea. México, el equilibrio. Y si eres vegano, no ladilles.
Eso.
No ladilles.
Es un asunto, es como como con cualquier otra decisión personal de la vida de la gente. Eso es problema de cada quien. Si tú eres vegano, de pinga, te felicito.
Si eres,
déjame tranquilo.
Y si eres carnívoro, no ladilles tampoco.
Exacto. O sea, no ladilles. Sí, porque hay carnívoros necios, es verdad.
Ay, si eres pajúo.
Ah, bueno, ¿qué? No, mira, tráete una berenjena para hacerle una parrilla al marico este. No, tampoco. O sea,
o como vi un meme por ahí que decía que. ¿Cómo es que no la vaina? Yo voy a decir ensalada de vaca. Si ustedes dicen parrilla de vegetales, yo digo ensalada de vaca. Qué rato ese bicho.
Hay una necesidad terrible con el tema. Pero sí, yo por lo menos yo eliminé las carnes rojas, pero sí te voy a comer mucho pollo, es verdad.
Ajá, ah. yo voy a cerrar con una interpretación mía filosófica de vida que es una locura.
A ver.
Pero para mí es una verdad. Porque eso es importante, lo que es una verdad para mí es para mí. ¿Sabes que yo una vez entendí eso, marico? Que tú no tienes que defender tus verdades ante otro, tienes que defenderlas ante
ti, claro.
O sea, porque si yo no te voy a convencer a ti de un coño de madre, me tengo que convencer yo. Y una vez que yo me convenzo, ya yo soy feliz con eso.
Claro, y ya de repente convences a otro, pero sin esfuerzo.
Cuando tú estás tratando de convencer a otro de manera muy ladilla, es porque tú no estás convencido de lo que estás diciendo.
Fíjate,
o sea, necesitas aprobación.
Fíjate un ejemplo ¿Listo? De eso, fíjate un ejemplo muy palpable de eso ahorita, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová antes iban de casa en casa, de timbre en timbre, ladillando a la gente para que le reciban la revista, que la
atalaya,
que despertaba, que no sé qué.
Paramos la vaina, estamos en la
No, dale.
Ay, chamo.
Ya vamos a terminar. Mira, ajá, los testigos de Jehová antes tenían ese método tan invasivo, iban y te tocan, y ahora tú ves a los testigos de Jehová en una parada, con un estancito, con una revistica, sin joder a nadie. El que se acercó, porque se dieron cuenta.
¿Pero te diste cuenta de ese análisis?
Sí, claro, claro.
¿Te diste, marico? Arrecho. Cuando tú estás, marico, ¿por qué tú tienes que meterte a tal vaina? Marico, ¿por qué tú tienes...? Es porque tú estás buscando que el otro te diga, coño, es verdad, entonces tú te sientes más seguro.
Claro.
No estás seguro. El no que está seguro. Realmente seguro no tiene que estar convenciendo a nadie.
Si tú estás realmente seguro, tú estás de esa vaina, así sea solo.
Exactamente.
Recomendaciones bueno. Para irnos.
Ay, mira, ay, no dije el análisis, no, ese era otro. Marico, que
la recomendación de Ronald es que analice.
En el plano terrenal, marico, en la existencia. Toda mierda causa dolor. Todo está diseñado para causar dolor. Marico, tengo así, te dolió. Uno es muy frágil.
No me dolió, pero...
bueno, uno es muy frágil, marico. El mundo es frágil. En el mundo toda mierda causa dolor. En el mismo ecosistema, un animal se come a otro, causando dolor.
Claro.
¿Quién dice que a la planta no le duele cuando tú la arrancas? Porque no grita, porque no tiene la. Pero es un ser vivo igual, marico.
Arrecho. Para reflexionar, vegano.
¿Quién dice que. Ves, porque yo te he callado no significa que no me esté doliendo. La planta puede estar en un proceso depresivo.
Y no lo sabe.
Y no lo sabemos. Esa todo causa dolor.
Se empieza a marchitar poco a poco. Puede ser por eso.
Todo no causa sabes. Dolor. No, pero es verdad. No estoy jodiendo.
No.
Es verdad.
No, en serio.
Todo causa dolor, marico.
¿Tú no ves que las plantas cuando tú les cantas y las tratas bonito crecen más de
claro, pinta? Claro. ¿En serio? Claro, la planta le... Entonces, ¿quién dice que cuando tú la sacas de raíz, marico, que le estás quitando su fuente de vida, no sufre? No sabes. Porque no te grita. Porque no chilla. Cuidado con eso, muchachos. Tú ibas a recomendar algo.
Tú no vas a recomendar nada hoy.
Coño, no traje nada, weón.
Ay.
¿Qué te parece que no traje nada?
Esa es la dieta vegetariana. No, mentira. Mira, yo les voy a recomendar. Sí, la gente que me van acá encima. Mira, les voy a recomendar de las películas. Estoy en un post Oscar viendo las películas que no pude ver que fueron nominadas. Ya yo había visto la película Historia de un matrimonio, había visto Joker, me faltaba ver Jojo Rabbit, Parásitos y 1917. Marico, Jojo Rabbit, weón, es increíble, es una gran película. Ganó, el director es Taika Waititi y ganó como mejor guion adaptado. Esa película es increíble, es la historia de un niño nazi que descubre que su mamá esconde a una judía dentro de la casa. Marico, es una locura de película, una historia muy bien contada, es muy entrañable, te hace llorar, te hace reír, porque además es una comedia negra. Okay. Marico, es muy buena, tiene unas escenas increíbles, hay una atención al detalle que te hace, marico, detalles que identificas luego más adelante en la película y que, marico, no puede ser. Es una gran historia, muy bien contada, se la recomiendo, si aún no la han visto, vayan a verla.
Yo voy a recomendar rápido música. Primus, cualquier vaina de Primus.
Aquí está la carátula.
Aquí está la carátula, mira. No, doble aquí. Carátula.
Ah, bueno, dos discos.
Dos discos de Primus, mira, aquí hay uno y aquí hay otro disco de Primus. Y saludos a nuestros podcast amigos.
Uh-huh, claro, por supuesto.
Se activó, ponte audífono y cierra la puerta del podcast de Napoleón. Se activó otra vez, está comenzando. Vamos a ver cuánto de Napoleón. Eso es semanal, ¿viste?
Es un trabajo, ¿viste?
Es un trabajo. Y bueno, y nuestro amigo. Yo este podcast lo recomiendo de verdad personal. Porque me gusta, me divierte. Procas, el podcast.
Saludos a Procas.
Es un negro loco pa'l coño. Está loco, pero me divierte.
Es bueno. Tiene un programa de gobierno arrechísimo.
Tiene un aliado comercial, que es un supermercado.
Ah, bueno. Arrecho. Manda mercado para acá también.
Bueno, nos fuimos.
Señores, Chaito, muchísimas gracias.